Señoras y señores, en Radio Euskadi abrimos la terraza de graffiti.
Las 8 y 6, ¿qué tal Arratsaldeón? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Terraza de Graffiti. Sale decir Arratsaldeón, aunque casi estemos en horario de Gabón, pero es que en invierno la luz brilla por su ausencia y en verano por su abundancia. ¡Qué maravilla! Aunque hoy hayamos tenido un día nublado, ¡qué maravilla es tener una terraza como la que tenemos en verano aquí en el graffiti de Radio Euskadi! ¡Saludos de todo el equipo! ¡Saludos! De Beñata Azcárate en la parte técnica, de Nerea Arostegui, a la que enseguida vamos a tener en nuestro estudio, de Íñigo Lejarza, que ha estado en la producción y en la redacción del programa, y saludos también a Miriam Duque, nos lo temíamos, iba a caer víctima del catarro, de estos catarros veraniegos, ha caído, ¿qué vamos a hacerle? En fin, que hoy abrimos la terraza sin ella, terraza que hoy mira a un parque. Parece que están arreglando la hierba, hay perritos de fondo, hay pajaritos. Pues con este sonido nos vamos a ubicar en una terraza, aunque sea mentalmente, ya nos gustaría estar en una terraza física, Beñat, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, la magia de la radio tiene estas cosas, y vamos a ofrecerte un programa cargadito. Vamos a debatir, por ejemplo, sobre Uber y BlaBlaCar, esas aplicaciones que permiten compartir vehículo, tanto en ciudad como entre ellas, y que tienen en pie de guerra, por ejemplo, a los taxistas. Vamos a aprender sobre las croquetas, vamos a escuchar la música de la Hora del Primate en el concierto de la terraza, y paliaremos, como cada día, la sequía informativa que nos atenaza en los meses de verano. También te vamos a invitar a que vayas a un rincón fantástico, que suena muy bien, ¿eh? Suena todavía mejor que este parque. Vamos a invitarte a que conozcas el Hotel Rural Quinto Real de Navarra, en Eugui, un precioso pueblo del Pirineo, a las puertas del Hayedo de Quinto Real y a orillas del embalse del mismo nombre, entre Roncesvalles, Irati, Pamplona y Baztán, junto al Camino de Santiago. Bueno, pues una estancia de dos noches para dos personas, que vamos a sortear a finales de julio. Otra sortearemos a finales de agosto, pero para el primer sorteo ya puedes empezar a conseguir tus números dejándonos tu nombre y tu teléfono en graffiti@eitv.com o en nuestro contestador 901-440404. graffiti@eitv.com o 901-440404, dos de las vías de contacto con el programa. Dos más, las redes sociales, facebook.com/graffitieitv y en Twitter, el usuario @graffitieitv. Y lo prometido es deuda. Nerea Arostegui ya está por aquí. Hola, Nerea, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo llevas? ¿Bien?
Muy bien.
Vaya libro bonito tienes entre las manos. Y es de un tema que algunos dirán que es simple, pero que requiere un toque especial, casi artístico en algunos casos. Hablamos de las croquetas. Croquetas de bacalao, croquetas de gallina, croquetas de jamón, croquetas de boletus, croquetas de arroz con leche. Y antes de parecer buba en Forrest Gump con lo de las gambas, te dejo que presentes el libro.
Bueno, en mis manos tengo un libro con un eslogan que la verdad es que muchos podrían firmar. Se trata de la felicidad en una croqueta.
Muchos y muchas.
Suena muy bien,
muchos,
¿eh?
Y muchas podrían firmar ese eslogan.
El mundo de las croquetas en tus manos. Recetas y restaurantes, los trucos de los chefs, los secretos de las abuelas y muchísimo más que contiene este libro.
¿Tú haces croquetas?
Yo hago croquetas,
pero
o
no,
por lo menos lo intento.
Pero no al nivel de nuestra invitada.
No a este nivel, por eso yo no firmo este libro, sino que lo hace Laura Conde. Hola Laura, bienvenida a la terraza de graffiti.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Bueno, vaya libro, por cierto, bonito, el que has publicado, porque nos encanta. New Books, que bueno, se ha pegado una edición con forma de mantel, casi. No, es que dan ganas de comérselo, Laura.
Encima de un mantel antiguo.
Sí. Una maravilla, ¿no?
Esto la gente me lo echa en cara, ¿eh? Vosotros me lo decís como algo bueno, pero sí, a mí sí. La gente, no, es que, claro, es que vemos tu libro y nos dan ganas de comer y ahora estamos en Operación Bikini.
¡Ay,
tal,
amiga!
¿Qué? Pero sí, es cierto, que es ver el libro y te dan ganas de comer croquetas como loco. Esto la gente me lo reprocha, ¿eh?
Oye, destierra entonces el mito. Las croquetas no engordan.
Bueno, eso
engordamos lo que... los que las comemos.
Exacto, claro. Y bastante más de lo que nos gustaría, ¿no?
Efectivamente.
Las croquetas sí engordan, es que no se puede luchar contra eso. Engordan, pero engordan mucho más si nos pasamos mucho, que es lo que siempre digo. Si te comes una ensalada, dos o tres croquetas y una pieza de fruta a mediodía, en lugar de tu comida normal, no engordarás tanto como si haces lo que solemos hacer, que es ponerte en una mesa con croquetas, bravas, ensaladilla rusa, tortilla de patatas, y entonces comes como si no hubiese un mañana. Entonces claro. Sí, claro. Entonces sí.
Y si hablamos de la croqueta o de la historia de la croqueta, nos trasladaríamos un poco a la Francia de Luis XIV, pero también es verdad que esto no tiene mucha relación con las croquetas que conocemos ahora, ¿verdad?
Es curioso, a mí la verdad es que me sorprendió mucho cuando empecé a documentarme para hacer el libro, cuando descubrí esto, por dos cosas. Primero, porque descubrí que la croqueta, lo primero que se sabe de la croqueta es que es de origen francés, cuando yo tenía muy claro que era una cosa como muy española,
muy castiza,
muy ligada,
¿no?
Pues,
sí,
muy ligada a nuestra tradición, pues de salir a comer con los amigos, con la familia, de las tapas, de compartir, de comer con las manos, pues para nada, era de origen francés y además de origen noble, digamos, de origen real, que también es algo que me chocó mucho, porque yo lo asociaba a la típica cocina de reaprovechamiento, ¿no? En la época en que las cosas pues no pintaban bien, pues que todo lo que sobraba se reaprovechaba y se hacía una croqueta. Pues no es cierto, o sea, fue la Francia de la abundancia cuando nacieron. Lo que sí es cierto es que luego aquí es cuando se han sublimado precisamente por eso, porque aquí ha habido mucha más necesidad y entonces se ha llevado como mucho más a su máxima expresión lo de reaprovechar lo que te haya sobrado, da igual. O sea, lo más normal es, pues, son las del cocido, pero todo, cualquier cosa que te haya sobrado, sea una verdura, un pescado o una lata de atún que tienes en la nevera, convertirlo en una croqueta, ¿no?
Claro, sí es verdad, ahora que lo dices, que cuando uno se pone a reflexionar sobre las croquetas, cosa que quizás no hagamos demasiado a menudo, podemos pensar en dos tipos de croquetas. La croqueta de la abuela, la croqueta densa, la croqueta grande, la croqueta, como dices tú, de reaprovechamiento, pero luego están las croquetitas de los cócteles de la alta sociedad, y eso también son croquetas.
Sí, es que lo bueno de la croqueta es que la croqueta es todo. La croqueta es desde la croqueta de la abuela hasta cualquier cosa que te inventes y que le des forma de croqueta. O sea, de hecho, hay croquetas de gin tonic, por ejemplo.
Croquetas de gin tonic.
Hay croquetas, lo que has dicho tú, por de arroz favor. Con leche, hay croquetas de tiramisú, hay croquetas de sobrasada con chocolate.
Oye,
o sea,
oye,
la
oye,
croqueta
oye.
Puede ser todo. De todo lo que os imaginéis. O sea, yo he visto croquetas de todo. O sea, de cosas que jamás hubiese pensado que iban dentro de una croqueta. Pero sí que es cierto que tú preguntes a quien preguntes, o sea, preguntes a tu vecino de al lado o a un chef con tres estrellas Michelin, te dirá que las mejores son las de su abuela. Entonces, claro, esto también claro. Tiene una explicación, ¿no? Que es quien las ha hecho. O sea, la croqueta al final... es práctica. Quien ha hecho croquetas durante 40 años es que le tienen que salir al final, ¿no? Entonces, da igual. O sea, tú hablas con cualquier chef con estrellas Michelin y te dice que la receta en la que se inspira es la de su abuela o de su madre.
Claro, el caso es que también las primeras croquetas que conocemos, que aparece la historia redactada aquí en este libro, son de trufa, molleja de ave y crema de queso.
Eso sí es más francés.
Sí, eso es muy, ya sí. Es como mucho más sibarita, ¿no?
Si nos lo dices claro. Así, ya nos suena más francés.
Y luego nosotros sí. Lo hemos trasladado a nuestra harina con el huevo claro, y nuestro jamoncito, nuestra cosita.
Ya, exacto, ya. Entonces nosotros incorporamos, digamos, la bechamel, que es el estándar de nuestra croqueta, pero que en otros países no se usa la bechamel para homogeneizar, para ligar los ingredientes. Se usa patata, por ejemplo, que hay muchas modalidades, ¿no? La bechamel es como muy nuestra y es muy complicado hacer una buena bechamel también.
O sea que las croquetas hechas con masa de patata también computan como croquetas, claro.
Sí, computan como croquetas. O sea, a mí personalmente igual también es por lo que decíamos de la abuela, ¿no? A mí me gustan más hechas con bechamel, pese a que insisto que es dificilísimo colocar bien la bechamel y que combine bien con, que ligue bien con los ingredientes y que ni uno ni otro se maten mutuamente el sabor, ¿no? Que a veces es ahí donde fallamos, que ves unas croquetas con una pinta estupenda, pero es que luego solo saben a bechamel y a la inversa, ¿no? Uh-huh.
Laura, ¿cuál es la croqueta más rica que has probado?
La de la abuela. Ahora voy
a
decir la
de tu abuela,
claro.
¿No?
La de mi abuela, primero, pero me voy a mojar.
A ver.
yo he probado unas croquetas muy, o sea, de las normales, he probado unas croquetas de jamón ibérico aquí en Barcelona, que son del chef Paco Pérez, que es un señor que tiene pues 5 estrellas Michelin y tiene unas croquetas, tiene un hotel que tiene un bar de tapas, tiene unas croquetas de ibérico estupendas, uh-huh. porque es bueno, pues están muy bien equilibrados los sabores, el hueso de jamón se deja hervir con la leche para que todo quede muy equilibrado y son estupendas. Luego he probado, por ejemplo, croquetas curiosísimas, que a mí me han gustado mucho, como unas croquetas, por ejemplo, de castañas, que nunca te lo imaginarías, ¿no? O de turrón, he probado croquetas de turrón que de verdad al principio las coges como con un poco de cuidado, sí, ¿no? Que no sí. te fías mucho y son excelentes también.
Hombre, si hay helados salados, o tirando al salado, claro, si hay helados de chorizo, por ejemplo. ¿Por
qué no, hay helados de todo, claro, tienes claro. razón. Hay helados de gambas. Claro. El otro día vi uno yo de gambas a la plancha. O sea, que si hay helados de gambas a la plancha.
Sí, aquí sí, Bilbao tenemos que... uno que es de alubias.
Sí, es verdad.
Madre mía.
Croquetas de alubias no tenemos, ¿no? Registradas.
Pues la verdad es que no tengo registradas. Es que hay. El otro día me preguntaban también con esto del libro sobre croquetas afrodisíacas, ¿no? Me decían, ¿tú crees que puede haber croquetas afrodisíacas? Decía que, bueno, que igual de marisco sí, pero que lo que aún no nos ha llegado son las croquetas de ostras.
Claro.
Pero que igual lanzamos la idea por si alguien las quiere comercializar como croquetas afrodisíacas. Pero hay ingredientes que todavía no se llevan bien con la croqueta.
Mira, cualquier sexólogo o sexóloga con quien hables te va a decir que el afrodisíaco no está en el alimento, sino en la cabeza. Con lo cual, si al final metes la croqueta dentro de un juego, pues... toda croqueta puede ser erótica, hasta la de... Vamos, o...
Exacto, es bastante placebo, pero bueno, mira, hay gente que le gusta creérselo y si te lo crees y te funciona, pues encantados con eso.
No sé hasta qué punto vas a mezclar, por ejemplo, una croqueta de chocolate y vas a... ¿no? Esto afrodisíaco, no sé hasta qué punto, ¿eh?
No sé, la verdad que no. Por cierto...
Pues hay muchas croquetas de chocolate muy buenas, ¿eh? Sí, que hacen como un rebozado con galleta o que a lo mejor hacen rebozados. Claro, como todo vale, hay croquetas de chocolate que yo he probado que el rebozado es con galletas Oreo desmigajadas, que están muy ricas.
Uh-huh. Oye, estaba yo pensando que cuando decías aquello del origen castizo, presumiblemente castizo, de las croquetas, pues que podemos imaginar escenas de Paco Martínez Soria en el tren, ¿no? Con la cesta de la gallina y las croquetas preparadas. O algo más reciente, todo un ministro, Luis de Guindos, que acudió a una reunión del Eurogrupo con un tupper de croquetas, pero no es el único, y vamos a escuchar, no es el único personaje que hace publicidad de las croquetas.
Creo que se mosquea y me dice, ahí te mueras, desgraciado. Digo, pues cuando me muera, voy a donar todos mis órganos a la ciencia. Y dice, ¿ah, sí? ¿Y con el resto del cuerpo? ¿Con lo que sobre qué vas a hacer? Digo, croquetas. ¿Croquetas? No concretas. Es que en mi casa se decía concretas. ¿Tu pareja son hermanos? A veces veo croquetas. A veces veo a Bruce Willis y al niño del sexto sentido en un plato enorme de pan rallado.
Bueno, este es Hobbit, un monologuista que le gustan las croquetas. Por cierto, ¿cuántos nombres te has encontrado, si es que te has puesto a contarlos, para hablar de las croquetas? Porque hay croqueta, cocreta... coscletas en según qué sitios. Es una
cocleta también, con L.
Cocleta, sí. Es tremendo, ¿no?
Además es curioso, porque fíjate que la gente que mejor hace las croquetas y que más hace croquetas son los que no saben llamar croqueta a la croqueta. Es decir,
pero vamos a ver,
si no somos
claro,
tan buenos,
sí.
le llamamos croqueta, pero claro. Las abuelas que llevan cocinando croquetas 50 años siguen diciendo croqueta.
Pero si los líderes del fútbol hablan en vez del fútbol, del furgol, del frúbol y esas cosas, pues
el quién, fútbol, claro,
el fútbol, pues quien
a
hace
las abuelas
croquetas,
se lo permitimos.
A las abuelas se lo permitimos, por Dios, que para eso son las que mejores croquetas.
Y que no lo cambien, ¿eh? No, es que en la vida le vas a decir, oiga, señora, usted no diga concreta, dígalo bien, porque es como una parte de eso, de ese aura que tienen las abuelas con las croquetas.
Bueno, seguimos hablando con Laura Conde, La felicidad en una croqueta, un libro espectacular, precioso y además muy interesante que te va a abrir el apetito, como ella nos decía, y que puedes conseguir este ejemplar que tengo en mis manos, se lo va a llevar un grafitero o una grafitera de la terraza de graffiti, pues mandándonos un correo electrónico a graffiti@itv.com o dejando un mensaje en nuestro contestador 901-440404 con tu nombre, un número de teléfono y ya si nos pones qué croqueta es la que más te gusta, pues fantástico. Seguimos, Nerea.
A ver, porque yo tengo una pequeña duda y es que muchas veces vamos a la charcutería y escuchamos eso de ponme jamón pero del normalito porque es para las croquetas.
Error.
Yo creo que esto es un error, ¿no? Cuanto mejor sea el
Total.
Jamón, ¿no va a ser mejor la croqueta o cómo va?
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además, de hecho, en el libro hay un capítulo en el que hablamos también del jamón ibérico, porque es uno de los ingredientes más habituales en las croquetas. O sea, están el pollo y el jamón, que son las que no suelen faltar nunca. Si en un restaurante hay dos tipos de croquetas, siempre serán estas dos. El pollo puede ser rústico, puede ser como sea, pero siempre están. Y entonces eso, ¿no? Hablamos del jamón ibérico y es que en general, ya sé que esto es ponerse como muy sibarita, porque los periodistas gastronómicos pues a veces nos ponemos así en plan gourmet, que les damos rabia a nuestros amigos, pero en realidad habría que comprar, que intentar siempre comprar jamón ibérico, porque no hay color en nada. O sea, es que es un poco más, y que es cierto que gastas un poco más, pero es la diferencia entre comprar pues una delicatessen, claro, y algo que,
la grasilla,
que no lo es, ¿no?
La grasilla que te va a soltar le da un toque a
el sabor,
croqueta,
claro. Y entonces, claro, pues ahora ha salido una nueva normativa también sobre el jamón ibérico, que intenta esclarecer un poco qué es ibérico y qué no, porque nos dan mucho gato por liebre. O sea, muchas veces vamos a comprar ibérico y no es realmente ibérico, o lo que nosotros creemos que es ibérico, lo que nos estamos llevando. Entonces, en el libro pues explica también un poco qué es ibérico. Bueno, hay cuatro tipos según el etiquetaje de los jamones y tal, y cuál deberíamos comprar, que siempre tiene que ser ibérico, igual no 100% ibérico, pero con un porcentaje de raza ibérica. Sí.
Uh-huh. También es cierto que a veces no todos tenemos maña o tiempo para realizar las croquetas. ¿Podemos fiarnos de alguna marca de croquetas congeladas o mejor nos quedamos con las caseras?
No hace falta dar la marca, si quieren publicidad, sí, que la paguen, ¿eh? Basta con una respuesta genérica, ¿eh?
No, de hecho, yo lo que iba a decir en ese aspecto es que yo, más que tirar a las croquetas congeladas del súper, de la sección de congelados, lo que sí que hay en todas las ciudades españolas así grandes, ya hay, son marcas de croquetas caseras de gente que las hace y te las lleva a domicilio, ¿no? Citamos unos cuantos en el libro, sí, pero que son croquetas absolutamente artesanales. Yo qué sé, pues en el libro, por ejemplo, hablamos de una gente de Valencia, que son un padre y un hijo que tenían trabajo y con la crisis se quedaron sin trabajo a la vez y dijeron, bueno, pues hay que reinventarse. ¿Qué haces? ¿Tú qué sabes hacer? Pues yo croquetas. Y entonces se montaron una empresa de croquetas, que son todas artesanales riquísimas, llamas por teléfono y te las traen a domicilio.
Qué bueno.
Que es como tener 100% artesanas, sin ningún tipo de aditivo. El problema de las que compras en el súper es que tienen mucho aditivo, que bueno, para comer de vez en cuando no está mal, pero si tienes otra opción, pues mucho mejor la otra siempre.
Y si no, siempre podemos hacer cientos de croquetas y congelarlas, ¿no?
Esa es otra opción, pero claro, es que eso nos da mucha pereza en general. O sea, cuando te ves a las 2 de la mañana que te has liado, que tienes toda la cocina llena de chamén, pues entonces te arrepientes de ese momento. Yo hago poca croqueta y yo he hecho el libro, ¿eh? Porque, bueno, pues ya has descubierto como los 3 o 4 sitios que sabes que no te fallan y, bueno, pues vale la pena invertir y a lo mejor no perder tantas horas en hacer unas croquetas que a mí pues no me salen como a ellos.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Pues aunque haya hecho pocas croquetas, le vamos a pedir consejitos y truquitos, a Laura Conde, si es que se anima a darnos alguno. Por ejemplo, para que la bechamel nos quede cremosa y sin un grumo, tela marinera esto también, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, no es fácil. Bueno, se supone, esto la gente que la sabe hacer te dice, no, es muy fácil porque lo que tienes que hacer es tal. Luego lo intentas hacer tú y no te sale. Pero bueno, en principio pues tendríamos que intentar deshacer muy bien la harina con la mantequilla, respetar muy bien las cantidades, no ponerlo así a voleo. Y una vez ya están muy bien deshechas y queda una pasta como muy, muy homogénea, sin ningún grumo, entonces ir añadiendo la leche. Se supone que es eso lo que habría que hacer, y de hecho hay tutoriales en YouTube un montón de cómo hacer bechamel y te lo hacen en tiempo real, lo que quiere decir que estás viendo que no te están engañando, que sí que es así, y puedes hacer una muy buena bechamel en 5 minutos.
Ya.
También añadirle pues alguna especia, porque luego la bechamel también hay gente que no nos gusta tanto, ¿no? Que es como un elemento para ligar los ingredientes, pero que a mí no me gusta que una croqueta sepa mucho a bechamel, ¿no? Entonces pues añadir igual alguna especia, o luego hacer bechamels alternativas, que es otra opción que está muy bien, que nos recomendó, por ejemplo, pues una nutricionista que dijo que a sus pacientes, a sus clientes que están a dieta y les encantan las croquetas, pues les dice que hagan una bechamel con caldo de verduras en lugar de leche, que es, mira, que es mucho menos grasa y sigue siendo una bechamel igualmente, y entonces ahí seguro que no te salen grumos.
Y siguiendo por la misma línea, porque ahora que llega el verano nos queremos poner a dieta, etcétera, ¿se puede utilizar la leche desnatada Por Dios. ¿O solo entera?
Por Dios.
No, 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 se puede utilizar la leche desnatada. Sí, sí,
por supuesto. Hay que cuidar un poco
sacrilegio.
La línea.
Es como, a ver, ¿y qué haces? ¿La bechamel con leche semidesnatada y en vez de jamón serrano, jamón de York?
Pues, no, y luego margarina en vez de mantequilla.
Por favor, hombre, no sé.
Claro, es que esto depende de lo fundamentalistas que seamos de las croquetas, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues yo, sí, aunque las coma una vez a la semana, pero las como bien. Pero luego, claro, hay gente que le gustan mucho las croquetas y entonces tienes que ir buscando pues tu cosa para no engordar tanto. También se puede utilizar otro tipo de harina.
Me acabo de dar por aludido como fundamentalista de la croqueta. No sé que lo sepas.
No, no, que es que te encuentras, claro, yo cuando empecé a hacer el libro de croquetas, te cuentas unas batallas que la gente se pelea, porque ¿cómo puede ser que la bechamel tal? Lo cierto es que la croqueta estándar es una cosa y luego pues cada uno la puede reinventar hasta el punto que quiera. La croqueta mejor, ¿cuál es? Es que claro, eso no hay lugar a dudas, pues una croqueta con su leche entera, con su jamón ibérico, claro, en una terracita al sol con tus amigos y de tapas, pero como eso no puede ser siempre.
Claro, y si encima pues es afrodisíaca, pues ya ni te cuento.
Exacto, exacto.
¿Y nos puedes dar algún truco para que esa croqueta no se nos rompa, no se nos deshaga?
Oye, amigo.
Sí. Sí, es el secreto está en freírlas. A mí me preguntan muchas veces, ¿tú qué crees que es lo más importante en una croqueta? Y también me mojo y siempre digo que es cómo se fríe. Porque te puede salir la bechamel muy bien, los ingredientes pueden ser de primera, pero si luego vas y la croqueta la fríes mal, no sirve para nada todo lo que hayas hecho. La croqueta ideal tiene que ser crujiente, muy crujiente y cremosa. Es decir, que cuando tú la cortas, no es una masa homogénea, es cremosa, es untuosa, no se llega a deshacer del todo. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Ya yo creo que
cuando sí,
todo
sí,
el mundo
sí
se imagina. Y entonces para eso hay que freírla muy bien. Lo ideal es freidora, 180 grados, que no se pase y que las croquetas queden muy bien cubiertas por el aceite. Uh-huh. También otro error que cometemos muchas veces al freír las croquetas es que vamos con mucha prisa y entonces metemos 10 a lo mejor en la sartén.
Claro.
No, porque entonces hace que baje la temperatura del aceite y las croquetas se nos rompen o nos quedan congeladas por dentro o nos quedan que no se nos acaban de hacer. Entonces meter poco a poco, hay que tener mucha paciencia y a lo mejor, yo siempre digo, pues 3, 4, 5 croquetas, más de 5 no.
Pero con el aceite entonces, muy caliente.
No a 180.
Sí, a 180. Es mejor, no, que no se pase de 180. No calentarlas al microondas, por favor, que ay, eso también es una cosa básica.
Ay, sí,
jamás.
Sí.
Más vale una croqueta fría que una croqueta que se calienta al microondas.
Efectivamente. Sí, porque luego uy, queda como un chicle ahí. Es una cosa.
Oye, pues fíjate que en muchos restaurantes que te encuentras de cierto nivel te traen una croqueta y a veces es evidente porque quedan como blanditas. Te traen croquetas blanditas que es evidente que las han calentado al microondas. Eso nunca. Enemigo de las croquetas.
Madre mía. Bueno, pues de todo ello vas a saber más también del panko, que parece la alternativa al pan rallado de toda la vida, de productos, de recetas, un montón de cosas relacionadas con la croqueta. La felicidad en una croqueta, libro de Laura Conde, que sorteamos entre los grafiteros y grafiteras. graffiti@itv.com o 901-440404. Nombre y teléfono. Es el dato, son los datos que necesitamos para meterte en el sorteo. Laura, que ha sido un placer. Empezábamos parafraseando a Bubba, el de Forrest Gump, pues vamos a despedirnos parafraseando a Forrest Gump. La vida es como un tupper de croquetas, nunca sabes qué te puede tocar, ¿no? Esto es algo así. Laura, que vaya muy bien el verano y cuando nos tomemos una croquetilla en esta terraza de graffiti nos acordaremos de ti a partir de hoy, ¿eh?
Ay, pues me alegro mucho de esto que me has dicho, ¿eh? Muchas gracias.
Esto es un piropo en forma de croqueta, ¿eh?
Me encanta, lo más bonito que me han dicho en la vida esto, ¿eh?
¡Ay, qué bien, qué bien! Laura, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Agur, bueno, hasta luego.
La terraza de graffiti.
Nos quedamos con el arranque de la final de mano manista frente a frente Junior Retegui contra Juan Martínez Dirujo.
¡La dejada de Dirujo, tanto! ¡Colorado! Tanto perfecto. Dejada cruzada de Dirujo, que está realizando un partido soberbio en el arranque.
Tirando el manual del campeón.
6-1. Se lo cuenta Radio Euskadi.
Un auténtico cañón. La mano derecha de Juan Martínez Dirujo.
La dejada de Retegui. Bien, 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 chaval. Esa es la zurda de su padre. 5 Retegui, 10 Dirujo. Largo, 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 largo. Rebote. Rebote, 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 Dirujo. ¡Oh! ¡Ay, Retegui! ¡Hizo rebote! Retegui, tanto para Dirujo. ¡Vaya tanto!
El público ha puesto en pie. Aplauden a los dos porque hace una jugada espectacular.
Contra cancha, terminó el partido. Dirujo 22, 9 para Retegui. Quinta chapela en el mano a mano para Juan Martínez Dirujo.
Han sido unos meses muy duros. Y ahora a disfrutar de esta chapela que el mano a mano se gana todos los días.
En Radio Euskadi lo ves.
La terraza de graffiti.
En la terraza de graffiti, la música la pones tú.
Hola, buenas noches. Una de las músicas podría ser Hemen Gaude, de Ken Saspi, que es preciosa y normalmente no se oye mucho en la radio. Y me encantaría que se pudiera poner en el programa. ¿Vale? Gracias.
Agian, hasieran bertan, ekibokatu ginen. Mundura euskaldun sortzean, eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen.
Ya lo sabes, la música en graffiti la eliges tú, como hacía esta oyente, a través del 901-440404 o a través del correo electrónico graffiti@itv.com. Nerea Rostegui, que está aquí todavía, ha dicho, bien, me gusta. ¿A que
me
sí?
Me gusta.
¿Te gusta, te gusta?
Pero ahora tengo un hambre que esto no puede
esto
ser,
de las
no es normal, ¿eh?
Gracias,
no,
Nerea.
Agur. Bueno, agur.
El puerto cogartzelan esnatu ginen maite genituen gauzen gati erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso hori gaitzez haunitzek ibokatu ekarri gintuzten eserriko azken ipurdiontan bizi edo hiltzera eta bizi estulari mirariz gainbizi gara eta bizitza ez da guretzat egundo izango lehen zen bezalakoa arrezkero maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso baite genituen gauzengatik erori ginen preso preso.
Bueno, pues aquí estaba la canción de Ken Saspi, Hemen Gaude, que nos pedía este oyente. Tú también puedes pedirnos tu música, la que quieres que suene en la terraza de graffiti. 901-440404 o graffiti@itv.com. Sony 34. Enseguida hablamos de más música. Enseguida hablamos de La Hora del Primate y escuchamos sus canciones. Por cierto, han venido aquí en formato vinilo y CD. Luego hablamos de ello. Vamos a sortear también esa música que nos ha llegado aquí. Pero antes tenemos que hacer una visita a la nevera, donde nos vamos a encontrar a Javier Traité congelado, con carámbanos en la barba, para hablarnos de historia.
En la terraza de graffiti tienen a su disposición una nevera donde servirse. La historia como nunca te la han contado. Javier Traité te cuenta la traitoria.
1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase.
Lo hemos escuchado, ese es el nombre y ese es el apellido. Javier Traité es historiador y escritor, autor de Historia Torcida de la Literatura y de Historia Torcida de España, y nos va a acompañar cada miércoles con nuevos capítulos de historia.
Bueno, pero historia como nadie te la ha contado, ya lo decíamos. ¿Por qué? Mejor que nos lo explique el propio Javier.
La historia de España te la han contado miles de veces. Y cada vez ha sido distinta. Sí, amigos, es que la historia casi siempre es mentira. No me digas que no lo intuías. Sencillamente es imposible saber lo que ocurrió ayer en todo tu pueblo, menos aún en el mundo y menos aún hace varios meses, años o siglos. Si ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos y tenemos que ir al psicoanalista para que nos lo explique, ¿cómo cojones vamos a saber en qué estaba pensando Napoleón? Podemos hacer conjeturas y hasta es probable que acertemos muchas veces, porque la gente se comporta de la misma manera estúpida en todas partes. Pero la realidad es demasiado compleja para comprenderla. Y por tanto, todo lo que os explicamos los historiadores, os lo estamos contando a ojo. Y bueno, ese ojo puede ser patriota y contarte una historia de construcción nacional con gestas de las que tienes que sentirte orgulloso. Tampoco sé por qué, porque no las hiciste tú, las hizo otro hace un montón de tiempo. Es como cuando decimos que hemos ganado un partido de fútbol y no, es mentira, lo han ganado los jugadores. Tú estabas ahí mirando, comiéndote un bocata y tocándote los huevos. También puedes mirar la historia con ojo positivista. Creas una línea de tiempo y vas apuntando los acontecimientos de cada año. Luego coges a los alumnos y les dices, mira, primero pasó esto, luego pasó lo otro, luego pasó aquello de más allá. Y así es como todo el mundo piensa que la historia es un coñazo y nunca más la estudian, porque solo son un montón de acontecimientos cuyas fechas tienes que memorizar para el examen. También puedes mirar la historia con ojo marxista. Esta tiene un poco más de sentido, las dinámicas sociales, la lucha de clases, pero entonces percibes que el mundo es una estafa, empiezas a ir a manifestaciones y todo el mundo civilizado te trata con condescendencia o te pegan. Y como a mí no me importan las patrias, ni me importan los datos exactos, ni me interesa especialmente nuestra sociedad civilizada y bien pensante, me gusta mirar la historia con el ojo torcido. En el año 2013, el mundo está igual de mal que siempre. La gente se muere de hambre de la misma manera, también en nuestro propio país, y en general somos bastante ignorantes y manipulables. Tampoco parece que eso vaya a cambiar. Es evidente que la historia es la historia de un fracaso. Que no paramos de cagarla, vaya. Así que, ¿por qué tomárselo en serio? ¿Por qué manipular la historia por motivos políticos cuando el resumen general de todo es que casi siempre la hemos jodido? No, amigos. Algo tan serio como la historia debe tomarse con sentido del humor. De lo contrario, nos volveremos todos locos. Así que yo me apunto al carro de Cánovas del Castillo, que dijo aquello de es español el que no puede ser otra cosa, y me voy a tomar la historia de la península como lo que al final siempre parece. Un larguísimo cac de los Monty Python. Always look on the bright side
of life. Pues así, con esta declaración o aclaración de principios, arrancamos. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas noches, muy bien.
Bueno, se avecina por lo menos mucha risa, ¿no? Aunque yo creo que, si te parece, viajamos en el tiempo, a ver si nos llevas en el primer capítulo muy, muy, muy atrás.
Pues sí, vamos a ir bastante, bastante atrás en el tiempo y con una historia muy interesante. ¿Sabíais vosotros que el primer español del que existe constancia histórica era un emprendedor? Y estaba en el primer milenio antes de Cristo.
Que vamos muy tarde el resto.
Siempre cuando escucho la música de Conan, siempre es que me pongo medieval, me pongo violento. En fin, el Mediterráneo lo dominaban en aquel tiempo, ¿no? en ese primer milenio antes de Cristo, pues lo dominaban unos muchachos llamados los fenicios, que vivían entre lo que hoy es pues, Siria, el Líbano, Israel, y bueno, se llevaban bastante mejor entre ellos de lo que se llevan los que están ahora. Así que construyeron un montonazo de barcas y se pusieron pues a surcar el Mediterráneo descubriendo pues todo lo que hubiera por descubrir. Entre otras cosas, la península ibérica, que llamaron España, como España, pero pronunciada por Rajoy, y que significaba algo así como tierra de conejos.
¿Has dicho tierra de conejos?
Sí, sí. La verdad es que parece el nombre de un burdel, pero más bien era un solar. Imagina el estado de la civilización ibérica. Claro, si lo más reseñable que encontraron para identificar el país eran las ratas y los conejos que había en los campos.
Hombre, algo más habría, Javier.
Sí, sí, efectivamente, sí que había algo más. A ver, aparte de los fenicios, por el Mediterráneo estaban también por los griegos, ¿no? Que empezaban ya a cortar el bacalao y a montar pues, colonias aquí y allá. Y siempre estaban escribiendo un montón de historias entretenidísimas de auténticos psicópatas que iban por el mundo matando gente y bichos y saqueándolo todo, como Hércules, que era un colgado, Heracles. En una de estas historias, en la Geroneida, pues Heracles pues se supone que iba pues, por el sur de España, ¿no? Y entonces encontró un lugar donde pues hoy es el cono sur de Andalucía, el que llamó Tartesos. Entonces, bueno, si Heracles hubiera bajado a investigar, seguramente la civilización tartésica pues habría desaparecido arrasada, pero por suerte pues pasó de largo porque quería matar a un cíclope gigante para robarle unos chuletones de la sacana que tenía guardados.
¿Qué tiempos aquellos, Javier? Los griegos eran otra cosa, fíjate cómo están ahora, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, la verdad es que en su momento le ponía más, bueno, en fin, veremos cómo está todo esto 50 años, ya lo, ya nos lo contaremos.
Sí, sí. Oye, pero ¿qué era exactamente Tartessos?
Bueno, pues los historiadores han dicho un montonazo de cosas.
Tartessos era una ciudad con las murallas tan altas que resultaba inexpugnable.
Tartessos era un reino que ocupaba toda Andalucía.
Bueno. Y sus carreteras estaban hechas de oro.
Tartessos estaba en Cádiz y era la Atlántida.
¡Gibraltar español!
Los historiadores somos súper útiles, ¿eh? En fin, nadie tiene la menor idea de que era Tartessos, en realidad. El registro arqueológico más o menos te viene a decir que era una especie de protocivilización chiquitica y que ocupaba, pues eso, el centro sur andaluz, y básicamente pues iban explotando los metales de la región y vendiéndoselos a los fenicios, ¿eh? O sea, la primera civilización ibérica recorría Andalucía con protocarritos de Mercadona llenos de cobre y estaño para venderlo a peso en Cádiz, ¿eh? Que esa ciudad sí que existía, la habían fundado los fenicios para poder trapichear con los metales ibéricos. Y bueno, así vivieron unos cuantos siglos, con mucha tranquilidad, vendiendo morralla, cambiándola por otra morralla. Y bueno, pues los reyes tartésicos vieron que ahí había negocio, ¿no? Y entonces pues formaron una especie de dinastía, ¿no? Y parece que se dedicaron pues a vivir exclusivamente de eso, ¿eh? Es un emprendimiento comercial en toda regla.
¿Y qué se sabe de esos reyes?
Bueno, pues la verdad es que casi todos son de mentira, ¿no?
Vaya,
son,
por Dios.
Sí, son reyes mitológicos de estos que te sirven igual para un roto que para un descosido. Vivían un montonazo de años y estaban todos también bastante locos. Por ejemplo, pues el más conocido, que es Gargoris, ¿no? Primero violó a su hija y luego, después de dejarla embarazada, intentó cargarse al crío. Para que él, con lo que no contó, es que ese crío era indestructible.
¡Echáselo de comer a los lobos!
Pero mi señor Gargoris, que ya lo hicimos. Y la loba lo amamantaron.
¿Qué hago con la loba? ¡Matad a todas las lobas!
Ya, pero es que también la amamantan las ciervas. Que está más sano y limpio que cuando lo tenía su madre.
Bueno, su madre ya me la ha cargado. Ya. A mí el que me interesa es el crío. Provocar una estampida de bueyes y tirarlo a los pies.
Ah, pero es que eso también lo intentamos. ¿Cómo? Los bueyes lo esquivaban seguramente por lo mal que olía.
¡Madre que lo parió! ¡Pues echárselo a los perros, que eso se lo comen todo!
Ah, no, le lamían y jugaban con él.
¡Tirarlo al mar por un acantilado!
Pero es que, majestad, que eso ya lo hicimos. Y volvió haciendo surf sobre un tablón de un naufragio fenicio.
¡Hostia, qué hijo más pesado ya que me ha salido! No voy a tener más remedio que nombrarlo heredero. ¡A la venga!
¡Hola, venga! Este fue el segundo rey mitológico de Tartessos, Abidis, el indestructible, ¿eh? Por eso la música de Conan es muy propia. Se supone que gobernó un montón de años y, de hecho, pues no se sabe cuándo murió ni siquiera si lo hizo. De hecho, hay teorías que afirman pues que en realidad sigue vivo y ahora se hace llamar Jordi Hurtado.
Con su camiseta de moros y cristianos, está apuntó Roberto de rapear en esta prueba que le hemos endosado todo el equipo entero de saber y ganar.
De saber y ganar, de saber y ganar.
Sí, está por contrastar, ¿eh? Porque Jordi Hurtado no acepta someterse a la prueba del carbono 14, así que oficialmente, pues bueno, el primer rey tartésico históricamente contrastado, pues el primer ibérico oficial, el primer tartésico oficial, pues fue un tipo que se llamaba Argantonio, que también se dice que vivió 120 años, así que muy verás, pues no parece, pero bueno, ya sabes esto cómo va, ¿no? Le dice a los historiadores de la corte, pues que te pinten así muy guapete y muy molón, y al final pues te hacen medir 3 metros y vivir 200 años.
Eso como la radio, ¿eh? Que como no se nos ve, hay que aprovechar y decir cualquier claro. Cosa de estas, ¿no? Algo que se le parezca. Oye, también era un emprendedor, ¿no?
Sí, sí, sí. Además era un emprendedor muy estilo ibérico, porque le quebró el reino. O sea, los fenicios fueron invadidos por los persas y, claro, se acabó el comercio. En Tartessos solamente les sabían venderle metal a los fenicios. Con lo cual, si quitaba a los fenicios, pues el metal te lo comías. Argantonio sí que tenía ese espíritu emprendedor, ¿no? Así que, pues, se fue a buscar a los griegos y, bueno, les prometió un montón de comercio, les regaló kilos y kilos de plata y otros metales, ¿no? Para que lo llevaran a su país como séquito de buena voluntad, a ver si así pillaba algo.
Estimados amigos focios, mirad toda esta plata. Yo, Argantonio, os la regalo en nombre de todo el pueblo tartésico, con la esperanza de que queráis hacer negocios con nosotros. Vamos, para no morirnos de hambre. Podríais montar hasta una colonia aquí, o dos. Mi gente trabaja por muy poco dinero. Os podemos enviar un montón de becarios.
Ay, queridos amigos tartésicos, aceptamos de buen grado todas estas riquezas que no nos caben ni en el barco. Si acaso haremos un par de viajes y tal. Y, oye, que nosotros no podemos cerrar nada en firme, pero en cuanto lleguemos a Grecia se lo comentamos al rey y seguro que vamos, yo estoy seguro que le va a encantar la idea. Y ya os digo algo, ¿eh? Yo os mando un mensajero o un email y bueno, ya sí, eso ya.
Pues muchas gracias, amigo griego. Muchachos, creo que estamos salvados.
Tiene un aire, no sé, me quiere sonar la voz. Por cierto, Javier, me imagino que contratos los griegos los justos, ¿no?
Sí, sí, básicamente los griegos se llevaron la plata y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Debió parecerles un poco marrullero el Argantonio este, quizás sería por el acento. Así que nada, Tartesos colapsó y desapareció del mapa. O eso dicen los historiadores. Luego siempre está la posibilidad de que en realidad en el viaje de vuelta hubiera bajado Hércules y se los hubiera liquidado a todos.
Vaya historión, vaya peliculón. Aquí damos
y
la vuelta.
Que damos
la vuelta
y que todo, de bíceps, ¿no?
Sí, sí, y espérate, que tenemos muchos años de historia por delante y hay mucha más películas por venir.
Dando la vuelta a la historia con Javier Traité. Javier, un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un beso.
Que vaya bien. Hasta la semana que viene.
582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase.
Bueno, pues no volverá la semana que viene Javier Traité. Volverá este jueves en la nevera de la que vamos a tirar en estos meses de verano en la terraza de Graffiti. Y ahora aquí toca otra cosa.
Distinguidos clientes, a continuación, en la terraza de Graffiti, concierto.
Este va a ser nuestro rincón para los conciertos en la terraza de Graffiti y hoy estrenamos con La Hora del Primate. Nos acompañan en nuestros estudios Alberto Díez. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Bien, muy bien.
Y Fernando León, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Bueno, pues aquí os tengo al batería Alberto y al saxo Fernando de La Hora del Primate, que es una banda reciente, relativamente reciente, pero con gente que lleva mucho tiempo en la carretera. Además de ambos dos, están José Ramón Rioja, voz y teclados, Iván Barrio, guitarra y voces, y Alberto Lorenzo, bajo.
Eso es.
¿Eh?
Eso
es. No nos hemos dejado a nadie, ¿no?
No nos hemos dejado a nadie.
Bien. Digo que es una banda relativamente reciente. Un año y
sí,
poco, ¿no? Como banda.
Sí, el primer concierto fue más o menos en primavera del año pasado, en Bermeo, en la capilla. Y bueno, poco a poco hemos ido tocando, en verano, julio, agosto del año pasado empezamos a ir al estudio a grabar y vamos, la semana pasada acaba de llegar esto, es como un parto casi.
Bueno, esto que dice Alberto, son dos discos, vinilos y CDs, llevan las dos cosas, pero son preciosos, está una
maquetación, la verdad que
formidable.
El diseño ha hecho más o menos Iván Barrio, con el logo de su hermana Itziar, muy, muy bonito la verdad. Y muy contentos, muy contentos.
Te ocurrió. Sí. Fernando, ¿cómo definimos la música que hace esta Hora del Primate? Porque estáis orgullosos de ser primates, como dice esta canción que está en el fondo.
Sí, sin duda alguna.
Totalmente orgullosos. Yo creo que ha llegado efectivamente la Hora del Primate, ha acabado la Hora del Humano. Ya el nivel de inteligencia ha llegado a unos niveles de estupidez absolutas. Con lo cual, vamos a quitar a los humanos y vamos a ponernos nosotros los primates y el sonido. Sonido, pues es un rock intenso hecho por una pandilla de monos enfurecidos y bueno, pues tenemos pequeñas influencias que nos han dejado los humanos que han hecho algunas cosas buenas como son la música y bueno, pues ahí le salvamos, pero lo demás es un rock intenso, es un disco potente, compacto desde el principio hasta el final, entra como un tiro. Yo no he grabado el disco, he entrado más tarde. Y desde el día que me dijeron y escuché el disco, dije, yo quiero ser primate,
que estoy orgulloso.
Sí,
de
me
ello,
cogieron, ¿no?, de una selva vasca y me metí con ellos a saco.
Oye, ya que habláis de los humanos, ¿a qué humanos salvaríais musicalmente vosotros? Porque sois eclécticos, venís de un montón de bandas, habéis estado, por ejemplo, en Panix, en Cápsula, en Azon Rumba, en Bugatti, pero aparte de esas bandas, ¿salváis a alguien más?
Bueno, en este disco, por ejemplo, hemos escuchado mucha música, pero Zen Guerrilla, por ejemplo, es una banda que nos gusta mucho. Ya, pero bueno, muchas bandas más.
Sí, Partiendo de lo básico, cogemos a Jace Brown, lo pasamos a través del punk Escuela 77, cogemos un poquito también de rockabilly clásico y lo convertimos en hardcore.
Y el humano.
Hay quien
también
habla de garaje. Aquí, esto es
una sí, y del sí. Humano, el rollo caníbal también.
Rollo caníbal. Caníbal,
sí,
caníbal.
Más que garaje, somos sonido jaula. Porque pero bueno.
Es una jaula de monos en
sí,
este
sí,
caso.
Sí, sí, sí.
Eso está muy bien.
Y música intensa, fundamentalmente.
Esto es La Plaga.
La Plaga, sí.
La Plaga de monos.
La Plaga de mover la cadera, de mueve la cadera, mueve el esternón, mueve lo que te dé la puta gana y sé un puto mono vacilón.
Que está en la cara bonobo. Aquí no hay cara A y cara B, la cara bonobo y la cara gorila, del vinilo que tengo ya aquí entre mis manos y que insisto sorteamos, graffiti@itv.com o 901 440404, con vuestro nombre y teléfono. Esto de llamarles a las caras gorila y bonobo también tiene su coño, si es que no dejáis de ser primates, ¿eh?
No,
está
no,
muy
no.
Bien,
está bien.
Da coherencia, ¿no? a todo el asunto del grupo. ¿Cómo dar coherencia a cinco personas que tienen tantos diferentes estilos quizá en las bandas previas? Aquí el hombre del saxo que viene de cosas experimentales y llega aquí y dice, y me encanta y me gusta esto. ¿Cómo se conjuga la experiencia de cinco personas como vosotros a la hora, por ejemplo, de componer, a la hora de hacer las canciones?
Bueno, pues ¿no? en el local ensayamos, que tampoco ensayamos tanto, la verdad, todo hay que decirlo. Sí que nos metimos un poco, ¿no? La chuchona ahí para componer las canciones, pero luego realmente, pues eso, fuimos a estudio, compusimos y luego pues Fernando, realmente el disco, el saxo grabó Josu Urkidi. Pero luego en directo no podía estar.
Entonces
tenía
en directo
muy
toca
ocupado. Sí.
Sí, en el disco grabó Josu Urkidi tres canciones maravillosas, es un saxofonista increíble. Y después me llamaron a mí porque lógicamente buscaban un saxo para darle...
Para los directos.
Y bueno, ellos ya tienen las canciones hechas, tienen unos esqueletos que después encima de ese esqueleto puedes poner lo que sea, piel... ladrillo, cemento que aguanta todo.
Pelo de mono,
todo. Se convierte al final en un monstruo con un buen esqueleto y aguanta lo que le echen, y eso es lo que tiene estas canciones. Y la energía, una vez que está el esqueleto, la energía sale en el estudio, en el local, y ahí.
Y luego los directos, pues ya son, vamos. Una fiesta, los que hemos podido dar han sido una fiesta, la verdad.
¿Cómo está la cosa de directos? Para este verano, por ejemplo, ¿tenéis bolillos?
Pues para este verano tenemos el 11 de julio en Guernica, en la sala Astra con La Hora del Primate estamos y De Capaces. Y luego estamos en Llodio, en Fiestas de Llodio, que es el
24.
Bueno, somos gorila, no tenemos memoria. En agosto, Fiestas de Llodio, claro. Primate con Viva Bazooka.
Tampoco vamos a pedir peras al primate.
Eso es.
Venus, Júpiter, Saturno y Rinchi Taflato.
Thank you.
falta barrio para recordar las fechas, ¿no? Es el que tiene la agenda en la cabeza.
Sí, bueno, más o menos, pero están bien las que hemos dicho.
Bueno, pues esas están bien. Si queréis seguir a estos primates, a la hora del primate, pues tienen una página web, lahoradelprimate.bandcamp.com. Están también en Facebook, ¿verdad?
Bye.
Y ahí vais a ir colgando las fechas, ahí tendréis todos los bolos preparados.
Eso es, y el disco en el Bandcamp está en descarga gratuita, vamos, para todo el que quiera.
Sí, la música es absolutamente gratuita. El precio del disco lo que es el producto, el disco, el vinilo, pero la música es gratuita.
Quería solo decir una cosita.
Sí, sí, que te iba a preguntar el precio de esto, porque está muy bien hecho y merece la pena.
Precio del vinilo con el CD son 10 euros. Ajá. Uh-huh. Y de momento el punto de venta que tenemos, va a haber más, pero de momento es en DDT Banaketa, que está en el muelle de Marzana. Uh-huh. Y Bilbao. El horario, Bilbao, bye. Y luego el horario son los martes y los viernes. Martes de 5 a 8 y viernes de 5 a 9.
Vamos, sí, ponéis la descarga gratuita para que el que no pueda ir en ese horario tenga la música, ¿no? Que no
aparte en los directos y habrá más puntos de venta.
Claro. Insisto, aquí tenemos dos ejemplares de este vinilo con CD. Pueden ser vuestros, graffiti@itv.com o 901-440404. Como grupo de Bilbao, y ya que estamos con vosotros, y siempre que viene aquí alguien de Bilbao dice, está muy mal la vida nocturna, está muy mal la movidilla, hay muy poco meneo, también son tiempos de crisis. ¿Vosotros qué haríais para que hubiese más meneo en Bilbao, en la escena bilbaína? No sé, hombre, si con dos primates en el estudio encontramos la varita mágica y la solución a los problemas... sería casi casi milagroso, pero oye, seguro que habéis comentado alguna vez, habría que hacer.
Yo personalmente creo que hay noche, pero hay que buscarla. No es la noche que nos quieren vender, no es la noche bonita de escaparate. Noche hay en Bilbao, si la gente la quiere buscar, hay locales, igual está mal decirlo, pero locales que incluso no podrían estar y son los que hay que buscar.
Eso me ha gustado. No vamos a darles publicidad tampoco, pero los buscaremos.
Largo de aquí, no quiero ni verte.
Esto que dice la canción no lo digo yo, lo decís vosotros.
Eso es.
Lo de largo de aquí no quiero ni verte, no. Yo lo que quiero es escucharos y escucharos más. Ha sido un placer teneros aquí, tener a la hora del primate nuestro primer concierto de la terraza de graffiti. Alberto Díaz, Fernando León, muchísimas gracias por acercaros hasta los estudios de Radio Euskadi. Gracias también por estos dos vinilos y CD que vamos a sortear entre nuestros oyentes. Y que vaya muy bien, que haya muchos bolos, y que no podamos acordarnos de la fecha porque hay un mogollón y no tenemos memoria para ello.
Eso es.
Gracias a vosotros y menos razón y más corazón, que es lo que hace falta.
Y más primates.
Más primates.
Agur, chicos, es que recasco. Llegamos a las noticias y después en la terraza de graffiti vamos a debatir y vamos a paliar la sequía informativa de los meses de verano. Hasta ahora.
La terraza de graffiti.